Esta tarde continuamos nuestros estudios que comenzamos esta mañana sobre el matrimonio. Unos estudios muy importantes. Ahora, nuestra hermana Oriana me ha pedido que prepare un sermón de cuando menos una hora para su boda. Así que si no terminamos esta noche, vamos a continuar en la boda de nuestros hermanos, nuestra hermana Oriana y su hermano David Josué. Esta mañana comenzamos el estudio de este tema considerando cinco principios generales del matrimonio. Primero es, el matrimonio fue instituido por Dios. Dios estableció el matrimonio por primera vez. No es una idea pagana de origen azteca, osirio o egipcio, no. Dios es el que instituyó el matrimonio. Segundo principio general es que el matrimonio no es para todos. Hay algunas personas que Dios ha llamado a ser solteros. Entonces, no es para todos. En la voluntad de Dios, algunos son llamados a ser solteros para que puedan servirle a Él con más libertad. Y vimos ciertamente que ellos serán recompensados por su servicio a Dios como solteros. También el matrimonio bíblico simboliza la unión de Cristo y la Iglesia. El matrimonio de una mujer cristiana y un hombre cristiano simboliza, representa la unión de Cristo y la Iglesia. También vimos que el matrimonio es una unión en la cual la esposa, los esposos se ayudan mutuamente. El matrimonio es para que los esposos se ayuden mutuamente. Vimos como en Génesis, Adán vio los animales, vio el jardín y no se encontró ayuda idónea para él. Dios formó a la mujer para que fuera ayuda idónea para él. Y el esposo, como nos dice 1 Corintios 7, debe de ayudar a la mujer, ver cómo le agrada y le sirve. En último lugar, vimos que el matrimonio fue instituido para prevenir la impureza y para proveer a la iglesia de una simiente santa. En Malaquías escuchamos de esto, y por supuesto en 1 Corintios 7:1 el apóstol San Pablo nos dice que por la fornicación y el adulterio debemos de casarnos para prevenir esas tentaciones. Oye, esto es lo que vimos en cuanto a principios generales. Y también comenzamos a ver las principales responsabilidades de la mujer en el matrimonio. Las principales responsabilidades de la mujer en el matrimonio. Y la primera responsabilidad es aprender a ser gobernada por su esposo. La mujer debe aprender a ser gobernada, controlada, supervisada, guiada por su esposo. Efesios 5:22, 1 Timoteo 3:4. Ilustramos esta verdad como cuando manejamos una bicicleta de asiento doble, una bicicleta tándem, lo que nosotros conocemos, como nuestros amigos conocen como la bicicleta campamocha, ¿verdad? Son dos asientos, sí. La cadena funciona, es una sola cadena, el que va adelante y el que va atrás le dan a la bicicleta, pero el esposo, el que guía, él va adelante, él tiene la autoridad para dar vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, frenar, etcétera, él es el que guía el matrimonio. Entonces, la mujer también así, ayuda al esposo, y los dos van en la bicicleta, acarreando a los niños, ¿verdad? Y es algo que la mujer debe aprender, a cómo seguir y ser gobernada por su esposo. Muy bien, aquí nos quedamos. La segunda responsabilidad de la mujer en el matrimonio, según la Biblia, es la mujer debe amar a su marido. La esposa debe amar a su esposo. Vean conmigo, por favor, Tito 2:4. Véanlo con sus propios ojos y vean qué tan importante es que usted obedezca estas instrucciones de nuestro Señor. Tito capítulo 2, y voy a empezar a leer en el versículo 3. Tito 2:3. Tito capítulo 2 y versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si usted como mujer no ama a su marido, no está sujeta a él, no es gobernada por él, no cuida su casa, etcétera, la palabra de Dios puede ser blasfemada. Y es un gran pecado. Casi se acerca al vocabulario de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No lo es ese pecado, obviamente, pero es un gran pecado blasfemar contra la palabra de Dios. Muy bien, tal vez usted dice, hermano Paco, ¿qué no debería de ser este el primer mandamiento para la mujer, la primera responsabilidad de la mujer? ¿La de amar debe ser la primera responsabilidad? En cierto sentido, sí. En el sentido de Mateo 22, 36, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice que el más grande mandamiento es el de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. En ese sentido, sí, la primera responsabilidad de la mujer es de amar a su esposo. Pero en el sentido bíblico práctico, el primer mandamiento es que usted debe aprender a ser gobernada por su esposo. Debe aprender a estar sujeta, debe de ser sumisa. Esto de amar a su esposo viene en segundo lugar y es importante. Pero el problema está en que el diablo no tienta a la mujer tanto a no amar a su marido como a no ser sumisa a su marido. El diablo siempre va contra lo que Dios dice. Dios dice, tú eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El diablo le dice a Cristo, con que Dios dice, ¿ah? Es más, el problema de todo el mundo, el problema del pecado, empezó en el jardín de Edén, cuando la serpiente astuta le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. Entonces, en primer lugar, el diablo, mujeres, las va a tentar a no someterse, a no ser gobernadas por sus esposos. Sí, en cierto sentido eso es verdad. Pero también nosotros deben de considerar que debemos de amar a nuestros maridos, a nuestros esposos, y eso demostrándose en la sumisión, que es lo primero que Dios quiere. No va separado, es lo que quiero decir. Sumisión y amor al esposo no se separa, no hay contradicción. Ahora tal vez usted dice, pero es que yo no le amo. Ya no siento lo mismo que cuando éramos novios. Ya no siento lo mismo que cuando me casé. Hermano Paco, es que ya no me sale amarle. Hollywood, hermanos, la televisión, el mundo, enseña el amor basado en lo emocional, en lo estético, lo bello, lo económico. O como para usar una frase de nuestros días de la psicología, el amor platónico, el estar emocionado en un trance romántico y de verdad lo amamos, es lo que Hollywood nos enseña en cuanto al amor. Pero la Biblia no nos enseña eso en cuanto al amor. La Biblia no nos dice que si la otra persona es guapa o rica, la ames. ¡No! En la Biblia vemos que el amor no es una emoción romántica en los esposos. Es más, en los tiempos bíblicos, y creo que todavía hay algunas partes en el Oriente, que los padres compraban la esposa al hijo, o arreglaban contratos con los cuales los hijos se casaban, y se cansaban muchas veces sin conocerse, sin haberse visto. Y no se trataba de que se amaban a primera vista, no, aprendían a amarse. Ahora, hermanos, el amor cristiano, el amor que usted debe tener por su esposo, no se trata del amor de Hollywood, se trata del amor bíblico, que básicamente es la acción de dar. El amor bíblico no es una emoción, el amor bíblico básicamente, esencialmente, es una acción. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es el amor? Es dar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y ustedes leen en la Biblia esto del amor y se trata de dar. Dar, eso es el amor cristiano, dar a otros lo que necesitan según lo que tenemos en Cristo. Dar a otros lo que necesitan según lo que tenemos en Cristo. Ahora, eso quiere decir que si usted no es cristiano, realmente no puede amar, porque usted no tiene nada en Cristo. Pero cuando uno tiene a Cristo, le puede dar a la otra persona lo que esa persona necesita, lo que a esa persona le urge. Y lo primero que le urge a otra persona es la vida eterna. Y eso es lo que Dios nos da. Y nosotros podemos ayudar evangelizando a la otra persona. Es más, una de las responsabilidades que tenemos como hermanos en Cristo, esposas, esposos, es la de evangelizarnos a unos a otros. Evangelizar a nuestra esposa, evangelizar a nuestro esposo. Darles lo que ellos necesitan de lo que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros tenemos en Cristo bendiciones. Podemos tener dinero, debemos de ser generosos y dar al otro que necesita. La otra persona necesita de nuestro tiempo, hay que darle de nuestro tiempo, de nuestros consejos, de nuestra ropa, etcétera, etcétera. De eso se trata el amor cristiano. Dar a otros lo que necesitan según de lo que tenemos en Cristo. Ahora tal vez usted dice, el problema es que Él no me ama a mí. Yo no le puedo amar a Él porque Él no me ama a mí. Bueno, vamos a suponer que Él no te ama a ti. De todas maneras, Dios dice, tú tienes que amar a tu marido. Vamos a suponer aún que tu marido te odia. Vamos a suponer que tu amigo es tu enemigo. Perdón, que tu esposo es tu enemigo. ¿Saben qué te dice Cristo? Ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Aunque tu esposo sea tu enemigo, aunque tu esposo te odia, tú debes amarlo. Y si él no es cristiano, tú le puedes ganar con el amor cristiano. Y es más, nos dice 1 Pedro 3, sin palabra, por la pura conducta amorosa de las esposas, ustedes pueden ganar a sus esposos que no son cristianos y salvarlos del infierno en la vida eterna. Sin una palabra, mostrándoles amor. De eso se trata, esa responsabilidad. Muy bien, la última responsabilidad de la mujer que vamos a mencionar, además de aprender a ser gobernada por su marido, además de amar a su marido, la mujer debe agradar a su esposo. La mujer debe agradar a su esposo. Vean conmigo 1 Corintios 7:34. Si ustedes tienen tiempo esta tarde, esta noche, pueden leer este capítulo que nos habla de los problemas del matrimonio. Lo primero, de Corintios 7:34, nos dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Es decir, hay una diferencia entre la casada y la soltera. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. La casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. La esposa cristiana debe de agradar a su esposo. Ahora el diccionario dice que agradar es complacer. Agradar es gustar, contentar. Entonces, si usted se casa, Dios te manda, tienes que complacer a tu marido. Tienes que hacer las cosas que a él le gustan. Ahora, esto se debe de aplicar primordialmente a tu forma de ser, a tu carácter, a tu personalidad, a tus virtudes. En 1 Pedro, una vez más. 1 Pedro. En capítulo 3, y el versículo 3, 1 Pedro 3:3, vuestro atavío, voy a comenzar con el versículo 1, asimismo vosotras mujeres, 1 Pedro 3, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, respetuosa. Vuestro atavío, es decir, vuestro vestido, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Las virtudes, tu personalidad, tu carácter, tú debes de agradar a tu esposo. Abigail nos dice en el Antiguo Testamento, una de las mujeres más bellas. Pero yo creo que Abigail, si no hubiera sido bella, de todas maneras, cualquier persona se hubiera enamorado de ella. En 1 Samuel 25:41, si ustedes gustan, también pueden leer este capítulo precioso de la Palabra de Dios, que nos habla de cómo Abigail salvó a la a su familia, a su esposo. Al último, Nabal, su esposo, muere, fallece, y David, el rey David en el futuro, 1 Samuel capítulo 25, quiere tomarla por mujer y manda a sus siervos que vayan a ella. Dice 1 Samuel capítulo 25 y versículo 40. Los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¡Qué humildad! ¡Qué personalidad la de Abigail! ¡Qué sabia esta mujer! La podemos leer en este capítulo 25. Ciertamente, hermanas, una persona como la de Proverbios 31, una mujer así virtuosa, es muy fácil de amar. Realmente tu responsabilidad es de agradar a tu esposo y agradarlo en cuanto a tu personalidad, agradarlo en cuanto a tus virtudes, tu carácter, cómo eres tú. Ahora usted me dice, pero yo no soy así. Ese no es mi carácter. Yo no puedo cambiar. Yo no puedo ser otra persona. Tú no puedes cambiar, pero Dios te puede cambiar. Por tú sola no puedes cambiar, pero Dios te puede cambiar. Su Espíritu es todopoderoso para transformarnos a la imagen de su Hijo. Segunda de Corintios 3:18, si quieren un versículo. Todos, hermanos, amigos, todos podemos cambiar. Él cambió a María Magdalena. Él cambió a Saulo de Tarso. Él cambió a Juan, el apóstol Juan. ¿Saben cómo le decían antes al apóstol Juan? El Boanerje. ¿Y saben qué significa Boanerje? Hijo del trueno. Una persona enojona, con odio. ¿Quiere, Señor, que mandemos y que descienda fuego en el cielo y destruya esta ciudad? No. Cristo los cambió. Y ese discípulo, hijo del trueno, llegó a ser el discípulo del amor. Hermanas, pueden cambiar. Dios las puede cambiar por su Espíritu. También entonces esto se debe de aplicar obviamente a tu forma de ser, a tu carácter, a tu personalidad. Pero también se debe de aplicar a las cosas del mundo. De hecho, 1 Corintios 7 tiene que ver con las cosas del mundo, las cosas materiales, las cosas terrenales. Entonces, si a tu esposo le gustan los chilaquiles el sábado en la mañana tú le tienes que dar chilaquiles. Tienes que agradarle. Si a tu esposo no le gusta que los muebles sean rosa fucsia, tú no tienes que tener ningún mueble que sea rosa fucsia. Si a tu esposo le gusta el cabello largo, debes aprender a peinarte el cabello largo, aunque a ti no te guste. Tú debes de agradar a tu esposo, dice la palabra de Dios. Ahora, Oriana, Sora, hermanas, señoritas, niñas, esto no es fácil. Es muy difícil aprender a ser gobernadas. Es muy difícil amar a sus maridos con todas sus fallas y pecados. Es muy difícil agradarles a ellos y no hacer lo que nosotros queramos. Pero esta es la única manera de ser aprobadas por Dios. Es la única manera de tener una vida matrimonial bíblica. El problema que nosotros tenemos, y realmente me incluyo ahí también en cuanto a esto, no porque sea mujer, sino porque es en cuanto a muchos pecados del hombre. Pero el problema en que no queremos agradar a los demás y no queremos ser gobernados por los demás es nuestro orgullo, nuestra soberbia. Queremos que todos hagan conforme a nuestro pensamiento, nuestra filosofía, nuestro querer. Ese es el problema. Necesitamos humildad. Ahí está el secreto, hermanas. ¿Y de dónde obtenemos humildad? Bueno, escuchen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice en Mateo 11, 29. Mateo capítulo 11 y versículo 29. Voy a empezar con el versículo 28, uno de los versículos más bonitos de este Evangelio. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí está donde obtenemos la humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Romanos 15, por favor. Aquí terminamos lo de las mujeres. Romanos capítulo 15. Nuestro modelo, nuestro ejemplo, hermanas, está en Cristo. Romanos capítulo 15 y versículo 3. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ni aún Cristo. Como leímos en esta mañana en Filipenses capítulo 2, Cristo se humilló a sí mismo. Y se humilló, y si fue obediente a... Fue gobernado, fue dirigido, obedeció todo, se sometió aún a la cruz. Murió inocentemente por nuestros pecados. Él de verdad es nuestro ejemplo. Y Él nos puede dar todo lo que necesitamos. De humildad, de personalidad, de todo en cuanto al matrimonio. Él lo estableció. Él lo instituyó. Muy bien, el tercer punto principal de nuestro estudio es... las principales responsabilidades del marido en el matrimonio. Las principales responsabilidades del marido en el matrimonio. Muy bien, primera responsabilidad. Voy a ir un poco rápido, se nos ha acabado el tiempo. Pero es muy importante esto. El marido debe amar a su mujer. Primera responsabilidad del marido. El marido debe amar a su mujer. Efesios 5, 25. Hermanas, que se lo aprendan sus maridos de memoria. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, todo lo que dijimos en cuanto al amor de la mujer se aplica también al amor de los hombres. Solo quiero agregar dos cosas. Hermanos, maridos, esposos, es mucho más fácil para la mujer cumplir con su responsabilidad si usted la ama. Es mucho más fácil para tu esposa cumplir con sus responsabilidades de agradarte a ti, de someterse ante ti, de amarte a ti, si tú le amas. ¿Qué mujer, díganme? ¿Qué mujer no va a ser sumisa a un hombre que la ama, la cuida, la protege con toda mansedumbre y ternura? ¿Qué mujer no va a someterse a un marido así? ¿Qué tiene esas cualidades de Cristo? Segunda de Corintios 10:1, creo que es el versículo. Mansedumbre y ternura. Si usted ama a su mujer así, por supuesto que ella va a amarlo. Por supuesto que ella va a dejar que usted la gobierne. Por supuesto que ella le va a agradar. Y la otra cosa que quería decirles en cuanto a esto. Hermanos, ustedes tienen que amar a su mujer según el amor de Cristo. Según el amor cristiano. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Esto significa que usted tiene que tener un amor por ella que es sufrido, es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Tiene que tener un amor por ella que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De eso se trata el amor cristiano. 1 Corintios, capítulo 13. Bien, primera responsabilidad, hermanos. Debemos amar a nuestras mujeres. Segunda responsabilidad. El marido debe proveer para su familia. El marido debe proveer para su familia. 1 Timoteo 5:8. Lo leímos esta mañana, pero vale la pena leerlo otra vez. 1 Timoteo, capítulo 5 y versículo 8. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Ahora, ¿qué es peor que un incrédulo? ¿Qué es peor que irse al infierno? No sé, ni me pregunten, pero aquí dice que es algo peor. Aquella persona que no provee para su familia, como esposo. Ahora, si estuviera en Estados Unidos o en Europa, me extendiera un poco más en este punto. Porque en Estados Unidos y en Europa, desafortunadamente, hay muchos esposos ahora que se quedan en sus casas y las mujeres se van a trabajar. Increíble. Esposos cuidando a los niños y lavando trastes y cambiando los pañales, limpiando la casa, cocinando, y las esposas se van a trabajar. No tiene nada de malo cambiar pañales, yo los he cambiado. No tiene nada de malo lavar trastes. Yo los lavé una vez en 1985, ¿verdad? No, no es cierto. Tengo una alergia al jabón y no puedo lavar trastes. No tiene nada de malo eso. No tiene nada de malo eso. Pero hermanos, el que debe de proveer para su familia, dice nuestro Señor Jesucristo, es el esposo, es el marido. Adán, tienes que trabajar ahora. Antes no. Antes Dios lo daba todo. Adán por su pecado, Eva por su pecado, fueron castigados. Y ahora tenía que trabajar Adán. Muy importante. Pero quisiera aprovechar este versículo y este principio, que el marido debe proveer para su familia, y no hablar de lo material, sino de lo espiritual. Hermanos, somos responsables ante Dios de la alimentación espiritual de nuestra esposa y nuestros hijos. Somos responsables como cabezas del hogar, como esposos, como gobernantes de nuestras familias, de alimentarlos a ellos espiritualmente. Y esto no se trata tan solo de traerlos a la iglesia y que escuchen la palabra predicada. Se trata de que usted es el que debe llamar a los familiares a que vengan a escuchar el devocional en la casa. Es el que usted el que debe de checar, cotejar, que sus hijos vayan bien en las cosas del Señor. Es usted como hombre el que debe ser el primero en testificar a sus niños. ¿Han pensado en eso? ¿Testificar a tus niños? ¡Ay de ti si testificas a los demás y no testificas a tus niños, a tu propia familia! Si no checas y hablas con ellos y te enteras de cómo está su vida espiritual. Muy, pero muy importante, hermanos. Alimentar, proveer para nuestra familia espiritualmente. Bien, en último lugar, la última responsabilidad del marido que vamos a mencionar. La saqué del último versículo de Esther. Esther capítulo 1, lo leímos en esta mañana, una de las historias. Este es un libro muy interesante, Esther. Vemos la soberanía de Dios. No se menciona la palabra Dios en este libro. Es el único libro en la Biblia en que no se menciona la palabra Dios, D-I-O-S. Pero vemos a Dios por todas partes, por supuesto. Vemos la soberanía de Dios, sobre todo en este libro. Ahora, lo leímos en esta mañana, el primer capítulo, así comienza esta historia. Y especialmente vean lo que dice el último versículo. Ustedes pueden leer el contexto si no lo escucharon en esta mañana. Y dice el versículo 22 que el rey envió cartas a todas las provincias, y cada provincia conforme a su escritura, y cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Es una gran responsabilidad, hermanos. Todo hombre debe afirmar su autoridad en su casa. Hay muchas mujeres insumisas. Hay muchas mujeres irrespetuosas, básicamente porque sus maridos no afirman su autoridad. ¿Escucharon? Hay muchas mujeres insumisas. Ellas tienen la culpa. Pero también el marido. Porque el marido no afirma su autoridad. Y hermanos, fallar en este aspecto afecta a la familia, afecta a los hijos, especialmente los varones. El padre es el ejemplo, el padre es la cabeza, el padre es el maestro principal de la casa. Muy importante esto. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando digo que ustedes, yo, debo de afirmar mi autoridad en mi casa? Muy bien. En primer lugar, esto no significa ser ásperos, crueles, mandones, sí, me permite la palabra, con nuestras esposas. No. Es más, Colosenses capítulo 3 y versículo 19 nos dice el apóstol San Pablo. Colosenses 3, 18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Colosenses 3, 19 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Afirmar tu autoridad no significa ser áspero, cruel, un capataz con tu esposa. No. Afirmar tu autoridad no significa gritar tampoco. No, es más, Efesios capítulo 4, versículo 31 nos dice que la gritería es un pecado, lo cual es muchos esposos y padres que gritando uno tiene autoridad. No, de eso no se trata la autoridad, de gritar en la casa, no se trata de eso. Afirmar la autoridad también no significa que tus hijos y tus esposas no puedan dar su opinión o pedir algo. No se trata de eso. Ellos pueden hablar, ellos pueden decirte, tú puedes y debes escucharlos. Afirmar tu autoridad significa que tú debes administrar sabiamente tus virtudes y las virtudes de tu esposa para formar una familia para la gloria de Dios. Lo repito, afirmar tu autoridad significa que tú debes de administrar sabiamente tus virtudes y las de tu esposa para formar una familia para la gloria de Dios. Maridos, nos dice San Pedro, vivid sabiamente con tu esposa. Vivan sabiamente, administrenlas, supervísenlas, contrólenlas sabiamente, sin olvidar el amor, por supuesto, sin olvidar el amor. Tus virtudes, las de tu esposa tiene muchas virtudes. Y como comenté en la mañana, hay esposas que saben más matemáticas que los hombres, que los esposos. Hay esposas increíbles en la cocina. Hay esposas que, no sé, muchas veces cuando estaba en el consulado, yo me asombraba de lo que ganan las personas hoy en día. ¿Y cómo le hacen las esposas para alimentar a la familia con tan poco dinero? Deben de tener muchas virtudes las mujeres, en muchos aspectos. Lo que hay que hacer al afirmar nuestra autoridad es aprovechar, administrar sabiamente esas virtudes. Usar tu autoridad para edificar a tu familia. Segunda de Corintios 13:10. De eso se trata la autoridad. Estar consciente de tus responsabilidades como cabeza del hogar. Efesios 5:23. Tú eres el jefe. No te lo digo yo, te lo dice Dios. Y vale más que despiertes y estés consciente, porque al final, ¿sabes qué? Dios te va a pedir cuentas a ti de tu familia. A ti, no a tu esposa, no a tus hijos. Tú eres responsable por tu familia, por su vida material, por su vida espiritual. También esto significa no permitir que tu esposa e hijos desobedezcan las leyes de Dios. Así afirmas tu autoridad. No permitiendo que tu esposa, que tus hijos desobedezcan las leyes de Dios. Cueste lo que cueste. A cintarazos a veces a los niños. Y a las esposas a veces con consejos bíblicos. Y si es necesario, aún con disciplina bíblica. Paco, ¿le vamos a pegar a nuestras esposas? No. Pero vamos a usar la palabra de Dios. Y si no nos obedecen, entonces traemos un testigo. Y si no obedecen a los dos testigos, entonces lo llevamos a la iglesia. Hermanos, maridos, yo les prometo como pastor de esta iglesia que si usted sigue un proceso bíblico contra su esposa, aquí en esta iglesia lo vamos a seguir. Sí, vamos a ser bíblicos. Tienes que afirmar tu autoridad, no soltando la mano a tu esposa, no soltando la mano a tus hijos, hasta que llegues al cielo y digas, Dios, he aquí yo y la esposa que tú me diste. Dios, he aquí yo y los hijos que tú me diste. Oremos a Él. Obviamente las cosas que vimos ahora son muy prácticas y para algunos de ustedes tal vez dirán, no se aplican a mí. Bueno, hermanos, tenemos que comparar la vida matrimonial bíblica con lo que estamos viendo ahora en nuestros días. Y aún estas cosas, por supuesto, por ejemplo, de la humildad, se aplica a todos nosotros. Todos nosotros somos orgullosos. No queremos autoridades sobre nosotros. No queremos la autoridad de Dios sobre nosotros. Debemos ir a Cristo, pedirle que Él nos perdone, pedirle que Él nos ayude a vivir conforme a su voluntad. Hay un cielo y hay un infierno. Y todos, seamos niños, seamos jóvenes, seamos adultos, vamos al cielo o vamos al infierno con nuestras familias. Y nos vamos a presentar ante Dios. Y nos va a pedir cuentas de lo que escuchamos. Cristo nos puede ayudar. Cristo nos puede perdonar. Cristo te puede cambiar. Sea cual sea tu problema, sea cual sea tu carácter, Dios nos puede cambiar. Oremos a Él. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor para con nosotros en Cristo. Él es nuestro ejemplo, es a Él a quien seguimos. Oh Señor, te pedimos para esta iglesia familias bíblicas, familias cristianas, con niños y niñas piadosos, que saben de Cristo, que viven en Cristo, por esposos que aman a sus mujeres, y por esposas que son sumisas a sus esposos. Y que juntos te alabemos aquí en el tierra, aquí en la tierra, y Dios mediante en el cielo. Bendice nuestras familias, Señor. Ayuda a los padres que tienen problemas de disciplina con sus hijos. Ayuda a los esposos que no han reconocido su responsabilidad. Ayuda a las esposas que tienen cargas en la casa. Dale, Señor, el gozo de la salvación. Dale, Señor, el gozo, las recompensas del cielo que tenemos esperando para nosotros por todo lo que perdimos o ganamos aquí, en Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.